Saludamos un viernes más a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Ya tienes pensado el menú de estas Navidades? Que tú eres muy cocinitas.
Bueno, estoy en ello. Ya he hablado con mis hermanos, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo, porque unos aportan unas cosas, otras. Y más o menos lo tengo pensado. Y voy a decir, pues, en lo que es la línea de mi familia, voy a ser una línea de continuidad con respecto a otros años, ¿no? Vamos a repetir los menús. No voy a comentarlos porque son ahora del siglo XXI. Pero que hay una pregunta que nos hacemos, ¿qué comían antes, no? Por ejemplo, para Nochebuena, antes de ir a la Misa de Gallo,
sí,
y el día de Navidad. Pues, a ver, es una cosa que... sobre todo, a ver, algunos me dirán que en su casa era otra cosa. Yo hablo de 3 y 4 generaciones por detrás. No,
vale.
No lo que comíamos ahora, que ahora, pues, en mi casa hacemos cardo, pues muy bien, ¿entiendes? Pero los alimentos referenciales para estas festividades eran el bacalao y el pollo. El bacalao, o sea, era se comía bacalao durante todo el año, pero había bacalaos especiales. Todos sabemos que no es lo mismo la parte del lomo que las partes con más espinas, ¿no? Entonces era, en muchos sitios era esto, el bacalao. Y luego otra cosa, el pollo que ya tiraba gallo casi, ¿no? Entonces que era un pollo ya veterano, y ojo, que la gente no podía comer carne con la frecuencia que lo hacemos ahora, porque la productividad animal no era la que nos manejamos ahora. Entonces vamos a decir que como elementos referenciales era el bacalao y el pollo. Y luego, a lo largo del siglo XIX, en Jaca aparecieron las confiterías. Llegó a haber 4 confiterías. La última que apareció en el siglo XIX fue la de Lorenzo Echeto. Y esto se ve, por ejemplo, en el Pirineo Aragonés y en los comienzos, que ofertaban para Navidades productos de lo que diríamos ahora delicatessen, y luego, pues, eso, sobre todo, lamines, ¿no? Cosas específicas para la Navidad. Los que tengan acceso a la base de datos de Pirineo Aragonés, pues podrán entrar en estas fechas, ver las cosas que anunciaban las confiterías de Jaca. Es una delicia verlo.
Sí, una delicia. Muchas cosas nos vas a contar hoy también.
Sí,
que han ocurrido por aquí.
Sí,
en fechas navideñas, ¿no?
Sí, voy a cambiar, que no voy a hablar de Papá Noel ni de eso. A mí me parece intrusivo el Papá Noel, que ahora todos son el Papá Noel, que por todos los renos y tal.
Los Reyes Magos, como
está,
yo.
Ahí está, es que es más, o sea, nuestra civilización judío-cristiana horizontal, digo, occidental, pues es que era más el Belén y tal, que hay Belénes preciosos, el de la ciudad de la lo estoy viendo y me ha encantado, aún me faltan por ver otros, ¿eh? Y... pues eso, pero bueno, hay cosas que pasaban en Navidad. Por ejemplo, en el año 1212, hace 811 años, fíjate, Paula, ¿sí? El día de Navidad se ponía en marcha el sistema de elección de 6 jurados en lugar de los 4 renovables. ¿Qué pasaba? Que entonces los jurados, los antecesores de los concejales, eran representantes de barrios. Entonces cada barrio del Burnau tenía uno, la calle Mayor tenía otro y tal. Entonces esos eran los concejales. Y cada año se cambiaban, y se cambiaban el día de Navidad. O sea que había algunos que el día de Navidad respiraban y a otros les entraba la taquicardia. Los entrantes les entraba la taquicardia y los que salían respiraban ya, ¿no? Eso era hace 811 años. Más, ya un poco más cerca, hace 532, en el 1491, fíjate, el jaquez Juan de Pioca se compromete a entregar a Domingo de Íñigo 100 puercos.
Cerdos,
sí, sí, sí. Pero es que lo ponía así en el documento. 100 puercos puestos en Zaragoza 8 días antes de Navidad y otros tantos antes del 15 de enero. Era entregar los cochines, los gorrines, entregarlos en Zaragoza. Me imagino que sería para las cenas y para las festividades navideñas, porque sí, dice 8 días antes de Navidad. Y luego este documento que lo conseguimos, ya siempre agradeciendo a Manuel Gómez de Valenzuela, evidentemente, este documento es una cucada, porque resulta que habla de los criterios de selección de los cerdos, ¿no? Que también, pues, como ahora no se pagaba lo mismo por un cerdo grande y por uno pequeño, pero también hacían distinciones de razas. Razas como ahora, ¿no? Hay razas. La Duroc, que tiene mejor rendimiento. Bueno, eso sería el tema de otro programa, ¿no? Y aparte no sería de esta sección, ¿no? En 1539, esto después de una larga sequía, fíjate, con lo que nos ha llovido este otoño, que nos ha caído todo, no sé si hace días que no miro lo del embalse.net, pero el Yesa debe estar que se sale hasta por las orejas, ¿no?
Han cambiado las tornas en las últimas semanas.
Sí. Pues fíjate, en el año 1539 sembraban en Navidad, por estas fechas, y quejándose porque tenía no les había caído una gota desde septiembre. Mm. Mírate los ciclos climáticos y las cosas que pasan, ¿eh? Las cosas que pasan. Como ahora, pues lo de la nieve, ¿no? Que fíjate, en todo el puente no ha habido nada de nieve y está cayendo ahora, ¿no? Yo recuerdo años que la primera nevada caía el Día de Reyes. Justo cuando se iban todos, veían, cuando se iban a bajar a Zaragoza, Pamplona, igual, veían nevar y se iban llorando porque no
hemos
no había...
visto de todo en los últimos años.
Ahí está, ¿no? Pero esto hace muchos años antes de que se hablara de calentamiento global, ¿eh? Bueno, otra cosa es que siga el calentamiento, o el ciclo, yo qué sé, con lo que es eso. Bueno, siguiendo también esto con estas fechas... En el año 1618, ya nos vamos acercando, en Navidad expiraba el plazo de entrega de villancicos del maestro de capilla, porque había pedido el maestro de capilla, no sé el nombre de este, porque no tenemos claro, el dato viene que en los canónigos de la catedral decían que expiraba el plazo, pero no sabemos.
O sea, pidió un plazo para preparar.
Oye, pero es que había pedido un mes para componer un villancico.
Ah, uno.
Claro, expiraba el plazo.
Pensaba
entrega,
que igual eran 20 o una cosa así.
No, qué va, decían uno, dos, como mucho, tres, ¿entiendes? No, era, pero esto, no, hombre, entregaba el plazo de villancicos, pero con uno ya salvaba la cosa. Y
pues sería muy bonito.
Sería, ahora sí que no, mira, tú eres optimista, ¿no? Tú no miras desde ahí, sería muy bonito. Pero el caso es que llama la atención, que es que ahora, pues, dices a lo mejor que dices, sí, algunos funcionarios se lo toman con mucha tranquilidad todo, ¿no? Pues este también se lo tomaba con mucha tranquilidad. Bueno, también tienes el caso del pintor este tan famoso, Antonio López.
Sí.
Ese que es que es hiperrealista, que le pidieron que hiciera el retrato de la familia real, y le costó 20 años entregar el cuadro. O sea que vamos a decir que hay gente que se lo toma con mucha tranquilidad. También decían que a Leonardo da Vinci le costaba mucho componer, ¿te acuerdas? Que eso se ha dicho en cantidad de documentales. Pues este a nuestro maestro de capilla de aquí de Jaca, pues eso es lo que le pasó. Luego la siguiente referencia es de 1722, y ya tenemos también otra del maestro de capilla de la catedral, que este sí que sabemos el nombre, que era Juan Francisco Viñas, fíjate, qué apellido tan auténtico y tan de por aquí, estrenaba en Nochebuena la cantata de Navidad titulada Oscura Noche Fría, y de ellos tenemos la partitura. Tenemos la partitura gracias a Sar Square y también a don Jesús Lizalde, tenemos acceso al pentagrama y a la esto, con lo cual se podría reproducir y darle menos al bebé y vuelven a beber, y podemos ir rescatando nuestros villancicos propios de aquí. Bueno, seguimos. Otra. Ahora cambiamos de tercio. Nos vamos de la catedral, del maestro de capilla de la catedral, y nos vamos al ayuntamiento. Y cambiamos de siglo, y en 1723, tal día como hoy, los regidores, que son, como siempre decimos, son los antecesores de los concejales, acordaban que en la víspera de Navidad salieran vestidos como su majestad manda.
Vaya.
Esto es un llamamiento muy interesante, porque resulta que también lo estamos viendo ahora en muchas corporaciones municipales, que una relajación, que la gente van de cualquier manera. Eres representante de la ciudad. Y entonces, tanto en el siglo
XIX... Arréglate un poco, ¿no?
Arréglate un poco. Es que eres que representas a tu ciudad. Eres heraldo de tu ciudad. Hay unos que sí, que van con traje y corbata y no sé qué. En aquellos tiempos, cuando en el siglo XVIII, pues les harían llevar levita. La levita es como un frac de estos que se ven en las películas del siglo XVIII, o con chupa. La chupa no es una cazadora vaquera juvenil. La chupa originalmente era una chaqueta corta y muy ceñida. Pues eso, eran prendas más elegantes. Bueno, la chupa era más de salón y la levita era más de más protocolaria. Pues entonces les pedían que hicieran eso. Y luego, en 1883, por estas fechas... la catedral perdía una campana. Se le rompía la catedral, y entonces decidieron mandarla a Barcelona y destinaron 20.000 reales para la reparación. Y luego, en 1950, ya en el siglo XX, más cercano, una intensa nevada evitaba que acudiera el ganado a la feria de Navidad.
Vaya.
Vaya, por Dios. O sea, que hablando ahora que tenemos ahora que nieve, ayer por la mañana estaba la Peñaruel, estaba con nieve, qué bonita. y eso es lo que tengo para decir de cosas que han pasado en Navidad.
Muy bien, Juan Carlos, pues continuamos la próxima semana a ver.
A ver.
Es la lotería.
A ver, un abrazo.